toda la tecnología y todos los avances que vemos en las aplicaciones, en las redes sociales, nos hacen como creer que estamos muy conectados unos con otros, pero en realidad nos están alejando.
Este es el podcast de Joven Verdadera.
Hola, soy Betsy Gómez. Gracias por darme la oportunidad de acompañarte en los próximos minutos. Si viste el título de esta serie, miniserie Sabiduría Retro, bueno, pues quizás te puedes estar preguntando de qué van a hablar. Bueno, te cuento que este es el segundo episodio de una miniserie en la que queremos poner de moda la sabiduría de mujeres que vivieron su juventud hace muchos años y que tienen mucho que darnos. Hay una fascinación con el pasado, me imagino que te darás cuenta. Vas a las tiendas y todas las tendencias de moda son aquellas que fueron populares en los tiempos de tus abuelas o en el tiempo de tu mamá, si estás por ahí colada y tienes mi edad. Y la semana pasada comenzamos esa conversación. Eso no solamente lo vemos en la moda, también lo vemos en el cine, en la música, lo vemos hasta en la arquitectura, en el diseño gráfico. Y nos encantó ver en el episodio pasado cómo incluso hay personas que están estudiando este fenómeno de que los millennials y toda esta generación está fascinada con todo lo que tenía que ver con la generación pasada. Y aquí en un periódico español que se llama La Vanguardia, leímos en el episodio pasado que alguien investigó y llegó a esta conclusión, que dice: la población juvenil adopta estas modas por una profunda necesidad de adherencia, de reconocimiento de referentes y de búsqueda de rituales y de significados que le den sentido a la vida que está cambiando tan rápidamente con el flujo de la tecnología. Y bueno, esto es una contradicción en términos, porque esta generación quiere copiar las tendencias y la moda de la generación pasada porque quiere buscar referentes, pero ignora la sabiduría que puede aportar esa generación. Y es algo que tenemos que llamar a la atención. A lo mejor te puedes sentir muy cool y muy a la moda vistiendo como vestían esas mujeres como tus abuelas o tu mamá en su juventud, pero no estás probablemente tan abierta a vestirte de su sabiduría, de su consejo. Entonces yo quiero hacer este punto en esta miniserie. Dios, en su palabra, nos ha dado claramente una instrucción de cómo deben lucir las relaciones entre las mujeres mayores, las mujeres maduras, las mujeres ancianas, y yo me atrevería a decir, entre las mujeres retro y las mujeres modernas, las mujeres más jóvenes. Vemos aquí un patrón claro. Es una generación trayendo sabiduría práctica para la próxima generación. Entonces, qué maravilloso sería ver un ejército de mujeres jóvenes que están tomando en cuenta el consejo de las mujeres mayores, que ponen de moda, que hacen de esto una tendencia, el prestar sus oídos para escuchar lo que una mujer anciana quiere enseñarle. Y para darte una probadita en esta serie, pues yo quiero traerte 15 enseñanzas, 15 consejos de una mujer que vivió su juventud en el tiempo retro. Es sabiduría muy vintage, porque se trata de Nancy DeMoss Wolgemuth. Ella compartió 15 enseñanzas de sus 50 años sirviendo al Señor. Y esa serie se encuentra, por si quieres ampliar esto, en el podcast Aviva Nuestros Corazones. En el episodio pasado iniciamos con las primeras 5 enseñanzas de estas 15. Hoy vamos a enfocarnos en las próximas 5 y en el episodio siguiente vamos a culminar. Así que acomódate y yo te voy a traer sabiduría vintage y abre tus oídos, abre tu corazón para oír lo que una mujer experimentada, lo que una mujer mayor trae desde el fruto de su experiencia. En el episodio pasado comenzamos con las primeras 5 y hoy vamos a continuar con 5 más. Si no has escuchado el episodio pasado, ve, escúchalo. Sé que será de muchísima bendición. Así que seguimos con la enseñanza retro número 6. Nancy dice, necesitamos la palabra de Dios más de lo que necesitamos la comida física. Y yo sé que si estás en pleno desarrollo, en tu adolescencia, en tu juventud, es probable que sientes hambre muchas veces al día. Y esa hambre física nos está diciendo algo acerca de una necesidad más trascendente, una necesidad más importante, y es acerca de nuestra hambre espiritual. Entonces, si estás todo el tiempo pensando qué vas a comer, o si a lo mejor, no sé, hay jóvenes que de hecho tienen luchas con la comida, porque probablemente comen más de lo que deben comer o quizás comen menos porque su relación con la comida no es una relación saludable. Óyeme, esta lucha que tú estás experimentando con la alimentación está hablándote de una lucha más importante, y es acerca de tu necesidad de la palabra de Dios. Si tan solo nosotras nos diéramos cuenta de cuánta necesidad tenemos del alimento espiritual, estuviéramos corriendo para tener una dieta saludable que nos permita crecer correctamente a la estatura de Cristo. Tú sabes, una de las cosas que puede estar ahogando esa hambre que no percibes de la palabra de Dios probablemente es tu fascinación y tu deseo de llenar tu mente de quizás comida chatarra que estás buscando en el entretenimiento o en las redes sociales, que te están quitando tu asombro por Dios, que están mitigando tu sed de Cristo. Yo quiero animarte a que tú tomes esta verdad y que tú te analices a la luz de esta necesidad y que tú te alimentes de la comida que realmente sacia. De la palabra de Dios, nosotras no podemos vivir sin la palabra de Dios. No puedes vivir. Y si hoy en día tú reconoces, mira Betsy, yo tengo que confesarte que la Biblia no la estoy abriendo más que quizás los fines de semana, los domingos, o cuando mi mamá o mi papá nos llaman para hacer un devocional. O si tú eres sincera y dices, no me recuerdo la última vez que leí mi Biblia, pero no me salté el desayuno, no me salté la comida, no me salté la cena. Entonces, ven al Señor en arrepentimiento y pídele al Señor que te ayude a darte cuenta de tu necesidad espiritual. Dile, Señor, enséñame que tengo hambre de ti, pero no me doy cuenta. Esa necesidad que nosotras tenemos es más importante que cualquier otra necesidad que nuestro cuerpo nos hace creer que es muy urgente. La verdad o la enseñanza número 7 de Nancy de Moss Wolgemuth es que ella dice, nos necesitamos los unos a los otros. Y yo creo que esto es algo que esta generación sabe muy bien, pero lo aplica muy mal cuando se trata de la vida cristiana. ¿No te das cuenta que toda la tecnología y todos los avances que vemos en las aplicaciones, en las redes sociales, nos hacen como creer que estamos muy conectados unos con otros, pero en realidad nos están alejando? El otro día me llamó tanto la atención porque yo dije, wow, ¿hasta dónde vamos a llegar? El otro día mis hijos estaban aquí con amiguitos que tenían muchísimo tiempo que no se juntaban. Entonces, por fin vinieron a la casa y están juntos. Y de repente, ellos están cada uno con un dispositivo de realidad virtual jugando el uno con el otro en una realidad virtual distinta a la realidad en la que ellos viven. Uno está en una habitación, el otro en otra habitación. Y yo dije, wow, ¿hasta dónde vamos a llegar? Estamos haciéndonos creer que estamos más cerca cuando en realidad estamos más lejos y no estamos disfrutando el calor humano, el compañerismo, las relaciones reales de carne y hueso, esas que suceden cuando nos miramos a los ojos y cuando nos vemos en realidad. Yo creo que esta virtualidad nos está llevando a una situación en la que en realidad estamos aisladas. Y a pesar de que la sociedad, la tecnología te empuja a vivir de una forma aislada, la vida cristiana no tiene sentido si estás sola en esa cuevita. Necesitamos relaciones intrusivas, mujeres que estén ahí pendiente del cuidado de nuestra alma. Y esta serie trae esto a relucir. Necesitamos esa sabiduría de mujeres de otra generación que puedan darnos de su experiencia, darnos esa sabiduría que viene con los años. Hay un gran peligro en vivir en aislamiento y quiero animarte a que tú traigas esta realidad delante de Dios y delante de otras mujeres, quizás tu mamá o mujeres piadosas en tu iglesia local, que si te sientes así aislada, trae esta realidad sobre la mesa y háblalo claramente, pide ayuda, pero no te quedes sola porque no fuiste diseñada para vivir de esa manera. Y la enseñanza retro número 8 es, el evangelio verdaderamente es buenas nuevas, buenas noticias. Y esto parece como sacado de esos tratados que utilizamos para evangelizar y para dejarle a la gente. Y decimos sí, amén, pero no sabemos conectar esa realidad que suena tan básica con nuestra vida diaria. A veces pensamos incluso que el evangelio sí es una buena noticia para salvarnos, pero bueno, ya somos cristianas. ¿Para qué me puede servir el evangelio? Y quiero recordarte que el evangelio no es la puerta de entrada para la vida cristiana solamente. El evangelio es tu vida, es todo lo que necesitas para sobrevivir, porque es la buena noticia de que cuando estabas alejada de Dios, muerta en tus delitos y pecados, Dios proveyó la solución para tu problema más grande, tu enemistad contra Dios, en la persona de Jesús, quien vivió una vida perfecta en tu lugar y tomó el lugar que merecías en la cruz, tomó el castigo que merecías, venció y se levantó venciendo el poder de la muerte, del pecado. Y ahora, cuando tú pusiste tu fe en Él, entonces se produce ese intercambio maravilloso, su justicia por tu pecado, tu condenación por su victoria. Y qué maravillosa es esa noticia que no solamente nos salva, sino que también nos sostiene. Es importante que tú entiendas, esta mujer que vivió su juventud y está viviendo sus años de madurez en Cristo, te está diciendo, escucha esta sabiduría, escucha este consejo, recuerda que el evangelio es una buena noticia, es la noticia más importante que jamás vas a recibir. Y la única manera en la que vas a reconocer esta buena noticia es si tú te recuerdas que vivimos rodeadas de malas noticias. Este mundo está quebrantado. Mira, tú prendes la televisión, malas noticias. ¿Ves lo que está sucediendo en las personas a tu alrededor? Muy probablemente, malas noticias. Miras tu propio corazón y tu incapacidad de vivir en pureza, de hacer lo que tus padres te piden que hagas, de vivir una vida de obediencia, malas noticias. Por donde quiera hay malas noticias, pero lo importante es que la buena noticia es que en Cristo eres aceptada, eres amada, tú estás vestida de la justicia de Cristo. Cuando Dios te ve, Dios ve a Cristo. Y eso es algo tan increíble que siento que el cerebro se me va a explotar. Y si tú quieres explorar y conocer más del por qué el evangelio es tan importante todos los días, te animo a que vayas a la página avivanuestroscorazones.com y pones en el buscador evangelio. Ahí vas a encontrar una cantidad de recursos que te van a ayudar a profundizar más en tu entendimiento de por qué el Evangelio es importante. Es tan importante que le dedicamos 2 capítulos completos en el libro Joven Verdadera, Firme en un Mundo que Intenta Seducirte. Si no lo has leído, te animo a que lo leas. También hay un devocional titulado Nuevas Misericordias Cada Mañana, escrito por Paul Tripp, que es un recordatorio diario de por qué el Evangelio es importante. Y es que no importa la edad que tú tengas, necesitas recordar cada día ese favor inmerecido de Dios, de su perdón, el poder que Dios tiene para transformarte, para poner en orden tus emociones que a lo mejor no sabes ni siquiera cómo vas a poder dominarlas, ese poder para transformar tu vida y que te puedas que puedas abrazar esa promesa de vida eterna que tienes en Jesús, que le da sentido a toda como el ambiente de estupidez y necedad que se vive entre las jóvenes del día de hoy. Necesitas recordar que tú eres hija de un Dios que te ha redimido, que ya tú no eres esclava del pecado y que tú eres adoptada en Cristo, de manera que entonces tú no tienes que andar mendigando las migajas que el mundo está ofreciéndote. Qué maravilloso es recordar eso. Y si una mujer mayor, ya en el ocaso de su vida, con toda su sabiduría, retroviene y te dice, recuerda, el Evangelio es una buena noticia. Entonces, imagina, cree que verdaderamente esta es una buena noticia. Así que créelo y pídele a Dios que abra tus ojos a esa verdad hasta que te asombre, capture tu corazón y todo tu ser y eso te lleve a un gozo que sea indestructible. Y esto va de la mano con la enseñanza retro número 9, la muerte trae vida. Yo sé que esto sí parece impopular, esto es completamente contracultural porque al final del día nadie quiere morir, nadie quiere sacrificarse por el otro, pero cuando nosotras miramos la obra de Cristo y vemos a Jesús dar su vida, Él, si tú quieres ver Filipenses 2, Él siendo Dios no consideró eso como algo a que aferrarse, sino que Él se despojó, se humilló hasta lo sumo. Entonces nosotras recibimos ejemplo, porque la palabra nos dice, Pablo nos dice ahí en Filipenses 2, que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo. Él no se agarró ahí de su privilegio como Dios, sino que Él se entregó por completo. Entonces, ¿cómo nosotras vamos a responder a tan grande amor? Lo dice Romanos 12. Comienza a leer en los primeros versículos. Ahí verás que nos está llamando a que nosotras, a la luz de esas buenas noticias, a la luz de esa misericordia que hemos recibido, entonces nosotras tenemos que entregar todo nuestro ser, nuestro cuerpo vivo, como un sacrificio agradable a Dios. Entonces, fíjate, yo quiero leerte este versículo porque a veces como que se nos olvida de qué trata la vida cristiana. Mira lo que dice en Mateo 10, en el versículo 37. Dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Entonces, la vida cristiana es un camino voluntario a la muerte del yo. Y tú me puedes decir, Betsy, pero es que eso parece como para gente mayor, para gente madura. Eso le suena mejor como a un pastor, alguien que realmente ha dedicado su vida. Pero ¿cómo yo puedo vivir de esa manera? ¿Cómo yo voy a responder? ¿Cómo yo puedo morir a mí misma? Mira, no importa la edad que tengas, si tú eres una hija de Dios, tienes que saber que la vida cristiana requiere entregarlo todo. El llamado de Cristo es todo o nada. Necesitamos saber que para que la vida de Cristo pueda florecer en nosotras, para que el fruto del Espíritu pueda florecer en nosotras. Necesitamos darle muerte a nuestro pecado, morir al yo. Y tú te puedes preguntar, óyeme, ¿estoy yo dispuesta a abandonar esas amistades que me llevan en un camino contrario a la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesta a silenciar esas voces que te llevan a creer mentiras acerca de Dios, de su diseño, de tu identidad, de tu valor, de la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás dispuesta tú a apagar la televisión, algo como, tan sencillo como dejar de entretenerte con esas cosas que alimentan tu pecado y morir a ti misma para entonces alimentar tu corazón con la verdad de Dios? ¿Estás dispuesta a dejar de seguir esas cuentas que son de mala influencia en tus redes sociales? O algo tan sencillo como, ¿estás dispuesta a perder esa ilusión o esa idea de querer gustarle a todo el mundo o tener una buena reputación en tu lugar de estudio, en tu lugar de trabajo, y comenzar a dar un testimonio acerca de tu fe en Cristo? Esta vida cristiana está diseñada para que, en la medida en la que nosotras avanzamos, vamos muriendo. Pero entonces, en la medida en la que vamos muriendo, entonces la vida de Cristo se va evidenciando en nosotras, en la medida en la que estamos dispuestas a morir, no solamente a nuestro pecado, sino también a poner al otro primero, a morir a nuestros gustos, preferencias, para servir a los demás. Ese es el ejemplo de Cristo. A veces queremos irnos de misiones para hacer estas cosas allá en otros países y no podemos comenzar con tu hermanito pequeño que te necesita y necesita tu ayuda, o quizás esa hermana mayor a la que no puedes amar, o quizás con algo tan cercano como obedecer a tus padres, ser una joven colaboradora, ayudarle, someterte a su autoridad. La verdad es que en la medida en que tú rindes tu vida y mueres por la causa de Cristo, mueres a tu pecado, mueres para poner al otro primero, en esa misma medida vas a experimentar gozo. ¿Tú te das cuenta por qué es que esta sabiduría retro no es popular? Porque va en contra completamente de todo lo que el mundo te está gritando. Y finalmente, en este episodio, y seguimos con 5 más la próxima semana, hay una que me encanta sobre todo para ti que eres una joven. Cuando Nancy dice en la enseñanza número 10, nunca, nunca te equivocarás en el camino de la humildad. Yo creo que no hay algo que caracterice más la juventud, la adolescencia y sobre todo la juventud temprana, que es ese orgullo necio de creer que nos la sabemos todas. Yo creo que ahora en esta generación que tiene a Google en la mano, nosotras pensamos que nos sabemos todas las respuestas, pensamos en nuestra mente, yo me incluyo, yo no debería estarme incluyendo porque no soy parte de tu generación, pero es una realidad. A veces las jóvenes piensan que se las saben todas y que no se equivocan, pero aunque todas las jóvenes, al igual que tú, estén tomando el camino del orgullo, de que son sabias en su propia opinión, que su propio camino le parece derecho, ten cuidado, porque a veces ese es precisamente el camino que te lleva a la destrucción, el camino que te lleva en dirección contraria a Dios. Escoge la humildad, escoge esa postura del corazón que desea aprender de otros, que desea que otros puedan señalar el pecado en su vida, que invita a otros con gozo para que sean intrusivos y puedan señalarles cuál es el camino correcto. Mira, yo me considero una joven todavía, solamente tengo quizás 20 años o un poco más que tú, pero hoy en día todavía yo tengo que recordarle a mi alma, tú no sabes lo que te conviene, tu corazón te engaña, tu corazón es engañoso y puede llevarte por un camino peligroso. Es importante vivir en comunidad y abrir nuestros corazones, como la misma Nancy dice, Cultivar una vida que sea sin techo ni paredes, transparente para que los demás puedan aportarnos de su sabiduría y nosotras en humildad responder. Seamos humildes porque al final de cuentas el orgullo nos ciega. Mi esposo siempre vive diciendo que el orgullo es como el mal aliento porque uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta que lo tiene. Tiene otra persona que venir y decírtelo. ¿Y cuánto le duele a la persona cuando le están señalando una cosa o la otra? Que el Señor nos ayude. Y si quieres ver cómo se esconde el orgullo sutilmente en el corazón al punto que no lo podemos ver y cuál es la diferencia con la humildad, mira, ve a este episodio, en caso de que estés en una plataforma de podcast ahora mismo, en la página de avivanuestroscorazones.com, busca podcast, encuentra este episodio y ahí vas a encontrar un descargable que te va a enseñar cuál es la evidencia del orgullo en nuestras vidas de manera muy, muy práctica. Yo creo que no hay nada más hermoso que una joven que cultiva la humildad en su corazón, que exhibe esa actitud humilde en sus relaciones, en su trato con los demás, que se adorna con la humildad. Una joven que es capturada todos los días por el asombro de la buena noticia del Evangelio y que tiene su identidad clara, que ella es una hija de Dios y se recuerda una y otra vez que ahí está todo lo que ella necesita. Una joven que vive recordando que necesita vivir en comunidad y que no vive aislada así como una ermitaña en una montaña escondida, sino que se relaciona de manera saludable con otras creyentes de todas las edades en su iglesia local. Una joven que recuerda que más que la comida física, la palabra de Dios es su mayor y más importante alimento. ¿Tú te imaginas lo hermoso de este retrato? Una joven que luzca de esta manera, ¿te imaginas viviendo así? Yo creo que no hay nada más atractivo que esto. Una joven exhibiendo la belleza de su Creador, la hermosura del Evangelio, adornándolo con su vida. Esa joven puede ser tú si te rindes por completo al Señorío de Cristo. Y por eso te animo a que no pases a la próxima actividad y ya te olvides de lo que escuchaste. No. Responde a la convicción que Dios te ha dado y recomienda este episodio a otras amigas y pongamos de moda el pasado, no solamente en la manera de vestir, sino en la manera de ser. Escuchemos sabiduría bíblica de otra generación. El próximo martes volveremos con 5 consejos más de la sabiduría retro que Nancy DeMoss Baltimore ha compartido. Dios te bendiga.
Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.